La mecánica del caracol. Un programa de ciencia, tecnología e historia con Eva Caballero.
A menudo comparo el desafío de la investigación con el ascenso al Monte Everest. El final de la cima es extraordinario, pero la escalada también es una aventura increíble. Ada Jonath, Premio Nobel de Química. Gabón, la estación meteorológica más sofisticada que se ha llevado a Marte hasta el momento, viaja a bordo del rover Perseverance, que acaba de cumplir su primer año marciano investigando el entorno del cráter Yesero, cerca del ecuador del planeta rojo. Sobre los datos de la estación MEDA, se acaba de publicar un extenso artículo. Ser capaces de realizar modelos predictivos del clima es fundamental para las próximas misiones que tienen Marte como destino. Cuando algún día lleguen además los primeros astronautas, podrán conocer las condiciones del entorno. Unas condiciones, la verdad, poco amigables, con grandes cambios de temperatura entre noche y día, intensa radiación y la presencia de polvo en suspensión, que en la zona donde está Perseverance forma cada día remolinos que pueden ascender varios kilómetros en altura. Tras un impasse debido al fútbol, retomamos la actividad con temas que nos muestran lo lejos que se puede llegar en investigación. Se puede viajar en el espacio y llegar a Marte, y se puede viajar en el tiempo, gracias a los ordenadores, retroceder 2.600 millones de años y caracterizar proteínas ancestrales, concretamente versiones antiquísimas de sistemas CRISPR-Cas, los mecanismos de defensa desarrollados por ciertas bacterias ante los virus y que hoy en día se han convertido en editores genéticos, en tijeras que permiten cortar y pegar genes. Los ancestros de CRISPR-Cas reconstruidos no solo funcionan, sino que son más versátiles que los actuales. Este logro científico abre nuevas vías en el tratamiento mediante terapia génica de enfermedades como el cáncer, la diabetes o incluso como herramienta de diagnóstico de enfermedades. Comenzamos. La misión Mars 2020 de la NASA, que cuenta con una amplia colaboración internacional, se apuntó uno de los grandes éxitos de la exploración de Marte con la llegada del rover Perseverance al cráter Yesero el 18 de febrero de 2021. Este laboratorio móvil, dotado de 7 instrumentos científicos, lleva casi 2 años terrestres y 1 año marciano explorando la superficie de este antiguo delta en busca de indicios de posible vida pasada. Entre sus objetivos está el estudio también de la atmósfera que realiza el instrumento MEDA concretamente. Su investigador principal es José Antonio Rodríguez Manfredi, del Centro de Astrobiología en Madrid, y cuenta con la participación de un equipo del Grupo de Investigación en Ciencias Planetarias de la Universidad del País Vasco, formado por Agustín Sánchez La Vega, Ricardo Hueso, Teresa del Río y el estudiante de doctorado Asier Munguira. Los datos obtenidos por MEDA hasta el momento se analizan y exponen en un artículo científico que acaba de ver la luz. Charlamos con Agustín Sánchez La Vega y con Ricardo Hueso sobre las principales conclusiones que han obtenido. ¿Qué tipo de variables estudian los sensores que hay a bordo de la estación MEDA?
Yo creo que podemos decir que MEDA es una estación meteorológica, seguramente la más sofisticada, con los sensores más sensibles que hasta ahora se ha llevado a Marte. MEDA mide todas las variables meteorológicas. Mide la temperatura a diferentes alturas, desde la superficie hasta los 40 metros. Mide la presión atmosférica, mide el viento, mide la humedad, mide la cantidad de polvo que hay en la atmósfera en suspensión. Incluso tiene la capacidad también de medir el paso de nubes y caracterizar cómo son las particulitas que forman las nubes y el polvo, ¿no? De manera que yo creo que por primera vez hay un instrumento muy completo para investigar la meteorología de Marte de forma simultánea. Todos los instrumentos están proporcionando datos básicamente en los mismos periodos de tiempo, con una resolución espacial que es la que proporciona el rover a nivel local, pero también a gran escala. Eso lo podemos hablar después. Es decir, los sensores son capaces de captar cambios que están produciéndose a 3.000 kilómetros o más distancia del rover, ¿no? Y después, yo creo que no ha habido ninguna estación meteorológica con un conjunto de sensores con tanta capacidad, con tanta resolución, desde escalas de segundo prácticamente, pues hasta el ciclo que domina, que es el ciclo diario, luego hasta el ciclo estacional y demás. O sea, que es, en definitiva, MEDA es el instrumento meteorológico más sofisticado que se ha llevado a Marte hasta la fecha.
Habéis estudiado tanto el ciclo estacional de la temperatura y la presión como el ciclo diario en el cráter Yesero. Empecemos por esta cuestión última. ¿Qué diferencias hay entre el día y la noche en este lugar que está situado bastante cerca del ecuador de Marte?
Para contextualizar un poquito la pregunta, en Marte lo fundamental es entender que la atmósfera es muy, muy tenue. Es mucho más tenue que la atmósfera terrestre. Y eso hace que los cambios que se producen entre el día y la noche sean también muy extremos. En la Tierra, como tenemos una atmósfera densa, cuando se pone el sol, la atmósfera, la superficie, retiene el calor que hemos pasado durante el día. Y una noche de verano sigue siendo una noche cálida y agradable porque la atmósfera retiene ese calor. En Marte la atmósfera es tan tenue que se producen cambios rapidísimos. En cuanto se pone el sol, las temperaturas caen y ese ciclo de temperaturas y también de presión es mucho más extremo en Marte. Así que las temperaturas pueden pasar en el verano, en la superficie, cuando está calentando la luz del sol, podemos llegar a tener temperaturas de 0 grados centígrados, de 5 grados centígrados, pero de noche las temperaturas caen en picado y se vuelven menos 80, menos 100 grados centígrados fácilmente. Y ese cambio se produce muy rápidamente. Y ese ciclo diario es un ciclo que va cambiando con las estaciones y gracias a MEDA podemos investigar esas variaciones en todas las escalas temporales. Ese ciclo diario, pero observado en diferentes estaciones a lo largo de todo el año marciano.
Y si nos fijamos en las diferencias entre estaciones, ¿qué rango de temperatura tendríamos? ¿La máxima que se ha detectado y la mínima?
Sí, las mínimas temperaturas, como estamos en una latitud que es tropical, hay cambios estacionales que son relativamente pequeños comparado con lo que obtendríamos si estuviéramos en las regiones polares. De manera que el invierno y el verano no se diferencian de una forma totalmente radical en el cráter Yesero, aunque sí que hay diferencias muy significativas. Entonces, por ejemplo, una cosa que hemos observado es que en los meses de verano, cuando la superficie se calienta mucho y tenemos esas temperaturas que pueden llegar a rozar los 5 grados centígrados, 10 grados centígrados a mediodía, pues se producen muchos fenómenos de movimiento vertical de la atmósfera. La superficie se calienta tanto que se transporta calor a la atmósfera superior y se forman, por ejemplo, remolinos convectivos, esos vórtices que arrastran el polvo de la superficie y que levantan el polvo. En invierno, las temperaturas de día caen, se vuelven 20 grados bajo cero, 25 grados bajo cero, de noche son mucho más frías también, y entonces eso altera cómo se está comportando la atmósfera, dejamos de tener toda esa inestabilidad, dejamos de tener todo ese movimiento sobre la superficie, esos remolinos de polvo, y la atmósfera se vuelve algo más tranquila durante ese invierno. Sin embargo, lo que vemos también es que llega la época del polvo sobre la superficie de Marte, se levantan grandes masas de polvo y eso cambia también el comportamiento de la atmósfera.
Entonces, cuando pensamos en fuertes variaciones de la temperatura o de la presión, tenemos que pensar en fenómenos ya mucho más extremos, ¿no? Quizás esas tormentas de polvo, esa presencia masiva de polvo en la atmósfera. MEDA creo que también detecta borrascas que están incluso a miles de kilómetros. ¿También afectan esos fenómenos al tiempo que hace en Yesero?
Efectivamente. O sea, una de las capacidades que tiene MEDA y sobre todo el sensor de presión es que es capaz de estudiar fenómenos meteorológicos que están aconteciendo a escala local. Vemos esa turbulencia de la que hablaba Ricardo, es decir, las fluctuaciones rápidas de temperatura y de presión cerca de la superficie al mediodía. Vemos que ondas que se generan seguramente en el cráter, oscilaciones en presión y temperatura con periodos de 10 minutos, también las capturamos, lo que nos permite conocer detalles de la atmósfera, pero curiosamente fenómenos que están pasando a 4.000, 3.000 kilómetros de distancia, pues MEDA es sensible a ellos. Estos fenómenos Como comentaba, son fundamentalmente borrascas, perturbaciones que circulan por el borde del casquete polar cuando éste se deshiela. Y entonces, cuando en la zona, en la época de deshielo, hay un gradiente muy fuerte de temperatura entre la zona helada y la zona que no está congelada. Y eso genera estos remolinos, y cuando se están trasladando por el planeta, pues al pasar, vamos a decir, más cerca del rover, dejan su señal, ¿no? Dejan su señal en temperatura, dejan su señal sobre todo en presión, y dejan su señal incluso en el viento, muy poquito, pero dejan esa señal. Esta es la gran capacidad de MEDA, detectar cosas muy sutiles, digámoslo así, ¿no? Pero detecta también otros fenómenos globales en todo el planeta. Por ejemplo, hay un fenómeno que conocemos como mareas térmicas. Debido a que la atmósfera de Marte es muy tenue, pues el polvo en suspensión y también a veces las nubes, pues calientan la atmósfera globalmente, ¿no? Y entonces la atmósfera oscila con un periodo de 24 horas, con un periodo de 12 horas, la mitad, con otro periodo de un tercio, 6 horas, en fin, etcétera, ¿no? Entonces, al final, estamos detectando esas oscilaciones que abarcan a todo el planeta y nos están dando, caracterizando esas oscilaciones, podemos conocer qué cosas están pasando, digamos, a escala global en el planeta, ¿no? Todavía no somos capaces de modelizar eso, es decir, de entender ese fenómeno, por qué cambian esas oscilaciones a lo largo del tiempo, a lo largo del año marciano, de la forma en la que los estamos midiendo, ¿no? De momento tenemos los datos, pero no tenemos una interpretación de lo que está pasando. Pero el resumen sería, efectivamente, MEDA capta fenómenos a escala local, a escala temporal muy corta, de un segundo, y a escalas globales en toda la atmósfera del planeta.
Gracias a los datos de MEDA se ha podido caracterizar mejor estos remolinos de polvo a los que hacía referencia Ricardo, estos demonios de polvo, ¿no?, que se les llama. ¿Abundan en Jezero o qué tamaño pueden alcanzar?
Sí, uno de los fenómenos más conocidos en Marte es la formación de remolinos de polvo que se comportan como pequeños tornados. Son diferentes a los tornados en la Tierra, pero son fenómenos que visualmente nos recordarían a un tornado en escalas más pequeñas. Y son muy importantes en Marte porque contribuyen de una manera muy eficaz a levantar polvo de la superficie y hacer que ese polvo, cuando está en la atmósfera, cambie las propiedades con las que se está transportando el calor en la atmósfera y se está transportando la luz. Estos remolinos de polvo en Jezero son muy, muy abundantes. Prácticamente todos los días encontramos alguno de ellos con los sensores, que no están encendidos todo el tiempo, están encendidos más o menos el 50% del tiempo, y en ese 50% de las horas del día en el que tenemos la capacidad de encender los sensores, pues vemos muchos de estos remolinos de polvo. También se han tomado muchas imágenes. Pueden llegar a tener diámetros de 150 metros a nivel de la superficie, pero luego suben hacia arriba y pueden subir varios kilómetros de altura, produciendo ese levantamiento de polvo desde la superficie hasta las capas más altas. Y ocurren siempre determinados por la diferencia de temperatura que hay entre la superficie caliente y la atmósfera más fría. De manera que son mucho más abundantes a mediodía, cuando el sol está más alto y está iluminando fuertemente la superficie. Tienen un ciclo estacional complejo que estamos aprendiendo, que hemos caracterizado con los sensores de MEDA, y gracias a que tenemos todos estos sensores funcionando a la vez, podemos capturar cómo es la presión. Cuando se produce uno de estos remolinos y pasa muy cerca del rover, cae la presión, porque estos remolinos son fenómenos que están absorbiendo material de la superficie y lo hacen porque en su centro tienen menor presión que en el entorno. Son más calientes, así que podemos capturar cómo es la diferencia de temperatura dentro de ese remolino caliente que transporta aire caliente desde la superficie hasta las capas más altas, y también podemos determinar la cantidad de polvo que tienen. De manera que podemos medir realmente cuál es su contribución a ese levantamiento del polvo y, por lo tanto, entender no solamente cómo funcionan, sino también cuál es su influencia global sobre la meteorología de Marte.
¿Y abundan especialmente en zonas concretas o es un fenómeno que realmente se manifiesta de forma uniforme por todo Marte?
Se han visto en muchísimas regiones de Marte, pero hay regiones en las que no se encuentran con tanta facilidad. Desde las misiones que observan Marte desde una órbita, se ven los restos, las trazas que estos remolinos crean sobre la superficie, porque cuando se mueven, como levantan el polvo, van dejando una estela por donde se han movido. Y hay regiones en las que son muy abundantes y otras en las que no. Una cosa que hemos visto con MEDA y con el rover Perseverance es que las propiedades del terreno cambian en escalas espaciales muy pequeñas. Nos estamos moviendo en un terreno en el que hay rocas de diferente tipo, de manera que cuando estamos en un lugar concreto y tenemos rocas que absorben muy bien el calor del día, pues se pueden formar estos remolinos mejor que si estamos en un terreno en el que tengamos más arena y se absorba menos calor durante el día. Y entonces se forman menos de estos remolinos. Y hay una variabilidad muy fuerte vinculada precisamente a cómo son esas propiedades del terreno. Y esto es algo que por primera vez estamos midiendo in situ con MEDA y con Perseverance, que nos va a ayudar realmente a determinar también desde órbita, con los datos que tenemos de órbita, en qué regiones va a ser más fácil que se produzcan estos remolinos y dónde van a ser más importantes, dónde van a tener una mayor importancia a la hora de levantar el polvo y de cambiar cómo se comporta la atmósfera de Marte.
¿Y cómo registró esta estación meteorológica el paso de esta gran tormenta de polvo que se generó en enero de 2022, hace justo un año?
Desde luego tenemos observaciones de satélite que ya nos mostraban el polvo avanzando hacia Jezero, pero básicamente es una tormenta de las que llamamos de carácter regional, o sea, una tormenta de tamaño intermedio, bastante extensa, y bueno, pues empezaron a medir velocidades altas del orden de aproximadamente los 40 kilómetros por hora, que es una velocidad ya relativamente alta en Marte, y bueno, pues todos los sensores registraron tanto cambios bruscos respecto a su ciclo, vamos a decir, natural en ese momento, la temperatura, la presión, el viento, la dirección del viento, todos los sensores registraron la llegada de la tormenta de polvo. No fue una tormenta de polvo de las grandes, como la que hubo en el año 2018, que cubrió todo el planeta. Este es un fenómeno único a Marte, cuando el polvo se expansiona de manera que cubre completamente al planeta y con cantidades de polvo importantes, que extinguen rápidamente la luz del Sol. De hecho, en el 2018, esa tormenta fue la causa de la muerte del Opportunity por sus paneles solares cubiertos de polvo, ¿no? En este caso, la extinción de la luz, digamos, la cantidad de polvo en la atmósfera, no fue tan alta como en aquella ocasión, pero sí lo suficiente como para registrarlo con todos los sensores que tenemos. Y esa es una de las cosas que ahora quedan por analizar. O sea, es decir, hemos visto los cambios fuertes en la temperatura, los cambios fuertes en la presión, y ahora lo que se intenta de alguna manera, o que deberíamos de intentar, es hacer modelos para interpretar estos cambios, cómo afecta la tormenta a temperatura, presión y demás, y aprender más de las tormentas de polvo, claro.
Cuando se cumple este primer aniversario marciano, MEDA ha proporcionado casi 8.000 horas de medidas y más de 1.700 imágenes del cielo. A la vista de la información que ya se obtiene y de las capacidades que tiene esta estación, ¿se pueden hacer modelos predictivos del tiempo que va a hacer en Marte?
Sí, al final la investigación que se está haciendo con MEDA tiene un objetivo que es mejorar, con los datos que existen ya de otras estaciones meteorológicas, mejorar los modelos predictivos de Marte. Marte va a ser visitado por futuras misiones de tipo robótico y, cómo no, por alguna misión humana, no sabemos cuándo, esta es la eterna pregunta, pero qué duda cabe de que el ser humano llegará a Marte tarde o temprano. Y entonces, pues uno quiere tener los modelos predictivos lo mejor posible para hacer las cosas que hoy ya se hacen todos los noticieros cuando acaban, es decir, tener una sección de tiempo y decir, pues mañana el tiempo en el cráter Gale va a ser este, o este otro. Y sobre todo intentar ver cómo este tipo de tormentas de polvo, que al final quizás es el fenómeno no predicho por los modelos, intentar comprender mejor cómo funcionan, qué cantidad de polvo puede levantar en la atmósfera y sobre todo cuándo pasan de un estado, vamos a decir, localizado, pequeño, a un estado global que cubren a todo el planeta y lo afectan de manera global, vaya.
De cara al diseño de futuras misiones, ¿sería entonces precisamente esta presencia de polvo, las tormentas de polvo, el hecho de que haya polvo en suspensión a menudo, el principal problema de cara a, estoy pensando en misiones ya tripuladas en un momento dado, a generar un proyecto de estancia en este planeta?
Sí, efectivamente. O sea, es decir, al final Marte, a ver, no es el mejor lugar para ir a veranear, está claro. Marte tiene una superficie que está absolutamente achicharrada, la cantidad de ozono es muy baja y la radiación ultravioleta penetra fuertemente. Se sufren estos cambios bruscos de temperatura, pero efectivamente es el polvo, que es quizás, lo conocemos bien o está bastante razonablemente bien caracterizado a nivel de su tamaño y sus propiedades. El polvo es muy fino, son partículas que tienen un tamaño de una milésima de milímetro, o sea, una micra. Y este polvo, cuando el viento lo impulsa, se mete por todos los intersticios del rover, de los instrumentos, de los aparatejos que estén por ahí. Luego sopla otra ráfaga de viento y se lleva algo de polvo, pero siempre queda ahí. Acaba dañando, acaba deteriorando la instrumentación. De manera que, efectivamente, hay aspectos de Marte que, bueno, tampoco son tan graves, digamos, comparados con los que puede haber en la Tierra, pero desde luego conocer bien el comportamiento del polvo es decisivo. Y Marte es un planeta hostil, no tenemos agua, es un planeta seco. Las proporciones de agua son de partes por millón. Tenemos esas temperaturas tan bajas y luego pues está lejos de la Tierra y cualquier, hoy en día, con los sistemas de propulsión y de movimiento dentro de lo que sería transportar astronautas y material, pues se tarda un tiempo. Entonces, bueno, yo creo que sí, yo sí resumiría que el polvo es uno de los grandes desconocidos, sobre todo su movimiento en Marte, su transporte en Marte, de unos sitios a otros, y que duda cabe que con misiones, sobre todo ahora que hay al menos dos operando simultáneamente en Marte, más una tercera que es el Zhurong, la China, pues en el momento que haya varias estaciones meteorológicas en la superficie de Marte, podremos tener una buena caracterización local, como hemos dicho, lo que está midiendo en ese entorno de los 40 metros, si se quiere, por unos cuantos metros a su alrededor, pero también a escala global. Y eso nos va a mejorar predecir los modelos.
Sí, con MEDA hemos visto que los modelos meteorológicos que ya tenemos y que funcionan simulando el comportamiento de la atmósfera de Marte en un ordenador, pues funcionan bastante bien y son capaces de explicar muchas de las observaciones que tenemos. De manera que si queremos desarrollar una nueva misión espacial sobre Marte en otra región específica, por su interés quizás geológico, sabemos cómo se va a comportar la atmósfera ahí porque esos modelos están validados. Luego, el aspecto predictivo es muy importante, porque en Marte, teniendo esa atmósfera tan tenue comparada con la terrestre, los ciclos estacionales se repiten mucho más que en la Tierra. Pero las tormentas de polvo son difíciles o muy difíciles de predecir. No podemos saber cuándo se va a levantar una tormenta de polvo en Marte. Una vez que se levanta, quizás podemos saber cómo se va a desplazar por los vientos atmosféricos. No sabemos muy bien el impacto que tiene sobre la atmósfera. Entonces, esos son aspectos que tenemos que mejorar con los modelos y que requieren esas misiones de superficie, esas medidas in situ. Dentro de los, vamos a decir, los desafíos para viajar a Marte y tener una misión tripulada, está también el hecho de que la atmósfera, por ser tan tenue, hace que aterrizar en Marte sea muy difícil. Y en esas tormentas de polvo, en las que los vientos se pueden levantar y pueden ser muy intensos, 40 kilómetros por hora, se pueden formar también estos remolinos que pueden tener velocidades todavía superiores, 50, 60 kilómetros por hora, pero esos vientos, con una atmósfera mucho más fina, son de una capacidad de mover objetos muy pequeña, no van a mover estructuras de la superficie. Sin embargo, sí que pueden movilizar esas partículas de polvo, incluso granos de arena, que pueden golpear las estructuras a esos 50 o 60 kilómetros por hora. Y ahí sí que puede haber peligro para los elementos de superficie, para la tecnología que tengamos sobre la superficie de Marte. Y todos estos son aspectos que estamos investigando con las medidas que tenemos de MEDA, porque requieren esas medidas in situ. Son el tipo de medidas que no se pueden hacer desde la órbita. Requieren estar al pie del cañón sobre la superficie de Marte, midiendo todos estos efectos realmente pues, con instrumentación in situ.
La capa de ozono que protege la Tierra y que no existe en Marte absorbe entre el 97 y el 99% de la radiación ultravioleta. La ozonosfera corría serio peligro cuando en 1989 entró en vigor el Protocolo de Montreal, que prohibió el uso de sustancias químicas que dañan esta capa. Entre estas sustancias destacan los clorofluorocarbonos, apodados CFC, que suelen encontrarse en refrigeradores, aerosoles y disolventes. Salvar la capa de ozono ha sido uno de los grandes logros en materia de mitigación del cambio climático y aunque faltan décadas para la recuperación total de las zonas afectadas, a día de hoy el 99% de las sustancias prohibidas han dejado de ser utilizadas, lo que está permitiendo la recuperación de la ozonosfera. El Grupo de Evaluación Científica del Protocolo de Montreal señala en un informe que para 2066, si se mantienen las políticas actualmente en vigor, la capa de ozono en la Antártida se habrá recuperado a los niveles que tenía en 1980. En el Ártico, la recuperación se va a producir de forma más rápida, en 2045, mientras que en el resto del mundo será en 2040. Una enmienda al Protocolo de Montreal, aprobada en 2016, exige la eliminación paulatina del uso de hidrofluorocarburos, HFC, otra sustancia química que, aunque no daña directamente el ozono, sí contribuye al cambio climático. Según el panel científico del protocolo, la eliminación del uso de HFC reducirá el calentamiento global entre 0,3 y 0,5 grados centígrados de aquí al año 2100. Este mismo grupo de científicos también alerta sobre los posibles efectos negativos de la inyección en la estratosfera de productos para reducir el cambio climático. La llamada inyección estratosférica de aerosoles ha sido propuesta como un posible método para limitar la cantidad de luz solar que llega a la superficie de la Tierra y así reducir el calentamiento. Sin embargo, este panel científico advierte de que esta medida podría afectar a las temperaturas de la estratosfera, así como a la circulación y producción de ozono y las tasas de destrucción y transporte del gas, por lo cual consideran que sería realmente perjudicial. El sistema CRISPR-Cas9 ha sido definido de muchas formas. Revolucionario sistema de edición genética. Tijeras moleculares que sirven para cortar y pegar trozos de material genético en las células. El editor que permite eliminar y reemplazar genes defectuosos. Esta tecnología, que tanto interés despierta en los últimos años, tiene su origen en un mecanismo de defensa de las bacterias frente a los virus. En lugar de desarrollar anticuerpos, que es lo que hacemos nosotros, las bacterias y las arqueas guardan la memoria de infecciones pasadas que afectaron a sus antepasadas y son capaces de distinguir el material genético del virus, inactivarlo y degradarlo. Para ello cuentan con una proteína llamada Cas9 que junto con una ARN guía identifica, corta y destruye la secuencia del ADN vírico. Desde 2012 se estudia cómo convertir este editor genético en una herramienta para tratar enfermedades. Para perfeccionar la tecnología se estudian todo tipo de bacterias, las que tenemos en nuestro entorno y en los lugares más recónditos, bacterias del fondo marino, por ejemplo, o de un volcán. Un grupo de investigación internacional en el que participa el investigador Iker Vázquez, Raúl Pérez Jiménez, hasta ahora en Cigna Nogune y desde hace muy poquitos días investigador en Zig Biogune, ha ido más allá porque su búsqueda de modelos supone no ya un viaje en el espacio, sino un viaje en el tiempo, de 2.600 millones de años. Por primera vez han reconstruido ancestros de CRISPR-Cas que no solo funcionan, sino que son más versátiles que los sistemas actuales. Pueden tener aplicaciones hasta ahora no exploradas en la edición genética. Buenas noches, Raúl.
Hola, buenas noches.
En el proyecto habéis participado equipos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y otras instituciones estatales e internacionales, y cabe destacar además la participación del investigador de la Universidad de Alicante y descubridor de la técnica CRISPR-Cas, Francis Mojica. ¿Cómo ha sido este trabajo? Porque estamos hablando de una investigación que ha aglutinado a personas que trabajáis en temas comunes, pero desde perspectivas quizás bastante diferentes, ¿no?
Bueno, suele ser habitual en la ciencia moderna, ¿no? Es muy raro que, sobre todo en estudios de importantes de gran calado, que se hagan en un único laboratorio, o sea, porque hoy día la ciencia es multidisciplinar y colaborativa, o sea, es así. Entonces, a mí me hizo mucha ilusión contactar con los mejores científicos que había en España del tema y que no dudaron en unirse, y hemos estado 4 años trabajando en el tema, muy contentos, y sí, la verdad, un buen resultado.
Sí, bueno, después de explicar un poco en qué consiste el sistema CRISPR-Cas9, nos podemos preguntar, ¿cada tipo de bacteria desarrolla un sistema de defensa ante los virus, podemos decir, exclusivo?
No todas las bacterias lo tienen, creo que es aproximadamente la mitad, casi todas las arqueas lo tienen, pero es bastante exclusivo con sus propias secuencias, con sus propias guías de ARN, y suele ser propio de cada bacteria, efectivamente. Cada bacteria tiene el suyo y el que funciona una bacteria no funciona en otra. Así que sí, es exclusivo.
Uh-huh. En tu grupo de investigación realizáis reconstrucciones de proteínas y genes de organismos extintos para determinar si tienen algún tipo de utilidad, algún tipo de aplicación en biotecnología. La paleoenzimología podría llamarse, ¿no? Pero ¿cómo se pueden determinar características de algo tan concreto como una proteína que existió hace millones de años? ¿Esto cómo es posible?
Bueno, hoy día la paleoenzimología es posible gracias a la cantidad de información genética que las técnicas de secuenciación masiva ponen a disposición de los investigadores, que están en bases de datos en Internet y sobre todo los supercomputadores. Y se pueden reconstruir proteínas utilizando técnicas que están bien establecidas, evidentemente también se necesita un conocimiento. Luego se obtienen en el laboratorio y se pueden estudiar sus funciones, características químicas, características funcionales, estructurales, etcétera, etcétera, con técnicas que están bastante establecidas casi todas ellas. Aquí la imaginación está en qué hacer y qué buscar, ¿no? Y sobre todo, ¿para qué, no? ¿Por qué estudiamos este sistema, ¿no? En el caso de CRISPR, pues veíamos que era que podía ser muy interesante desde el punto de vista evolutivo y además también tener aplicación biotecnológica.
Claro. Con este estudio que acabáis de publicar, retrocedéis 2.600 millones de años en la historia evolutiva de estos sistemas CRISPR-Cas. Una vez que determináis cómo eran, ¿luego qué pasos se dan para comprobar sus cualidades, para comprobar si funcionan?
Pues una vez que primero tenemos que determinar la secuencia se puede comprar, se puede sintetizar, o sea, hay empresas que la sintetizan y se obtiene en el laboratorio luego. Y una vez que tenemos la proteína ya obtenida en el laboratorio, utilizando técnicas de expresión y purificación de proteínas que están todas perfectamente establecidas, pues lo que buscamos es qué ensayos podemos hacer moleculares, qué tipo de pruebas podemos hacer desde el punto de vista físico y químico para determinar las características de la proteína. Y en esto siempre, de nuevo, el científico tiene que ir a la literatura, tiene que continuamente aprender y tiene que continuamente formarse para poder hacerlo. Yo te puedo decir que hace 5 años yo lo de CRISPR sabía lo que era por haberlo leído, pero no tenía idea de cómo atajarlo, no tenía idea de cómo afrontarlo. Y hoy día, pues después de todo este trabajo, pues ya sé un poquito más, pero es parte de la labor del científico, el continuo aprendizaje y la continua puesta a punto de nuevas metodologías y nuevos sistemas.
Sí, y bueno, ya que habéis definido un sistema tan antiguo como 2.600 millones de años de historia, ¿habéis podido ver en qué se parece o en qué se diferencia, a grosso modo, de los actuales?
Pues mira, estructuralmente las proteínas CRISPR-Cas de organismos tan primitivos como las bacterias Firmicutes de hace 2.600 millones de años son bastante parecidas. Desde el punto de vista funcional, lo que hemos visto es que son como más versátiles, es decir, tienen propiedades que no están tan evolucionadas como los sistemas actuales, pero tienen más versatilidad, es decir, no tienen restricciones moleculares, ¿no? El sistema CRISPR necesita unas secuencias que se llaman PAM, P-A-M, que son como si fueran una llave que necesita la proteína para reconocer dónde tiene que unirse y cortar. Bueno, pues los sistemas ancestrales no necesitan esa llave, ¿vale? Los sistemas actuales necesitan además una pequeña molécula de ARN, que es una guía, que las guía, como su propio nombre dice, hacia dónde tienen que ir a cortar, ¿no? Pues los sistemas ancestrales, esta guía, que también la necesitan, se puede utilizar cualquiera, no tienen especificidad. Entonces son sistemas como mucho más versátiles, mucho más flexibles, que sin ser tan extraordinariamente específicos como los actuales, esa versatilidad les da una ventaja, ¿vale? Porque los hace más útiles en condiciones y en situaciones donde los sistemas actuales podrían no funcionar. Entonces, esa es la ventaja desde el punto de vista de aplicación que hemos encontrado en estos sistemas.
Mm-hmm. Estos sistemas de defensa de las bacterias ante los virus son ahora más selectivos porque han evolucionado al tiempo que evolucionaban también las infecciones a las que tenían que hacer frente.
Exacto, esa es la palabra. La evolución lo que hace es que sean más específicos y más selectivos y se convierten en herramientas de mayor precisión dentro del entorno de la bacteria donde viven. Los sistemas CRISPR no son una excepción, esto les pasa a casi todas las proteínas. Cuando vamos a proteínas ancestrales, lo que encontramos es lo que se llama una promiscuidad química o una versatilidad. No son tan específicos, pero de repente tienen funciones que ahora las modernas no tienen, ¿vale? Entonces, lo que suelo decir siempre, es un ejemplo bastante gráfico que lo resume bien, es que son como si fuera una navaja suiza, ¿vale? Tiene todas las herramientas, tiene una pequeña tijera, un sacacorchos, tiene una navaja. Ninguna de esos es tan bueno como si utilizáramos la herramienta en sí, pero lo bueno es que las tiene todas. Entonces, esta versatilidad las hace muy útiles.
De hecho, esto supone añadir más herramientas al cajón de CRISPR-Cas9, que es como una caja de herramientas en sí mismo, que ya se ha ido, ya se han ido identificando diferentes sistemas a lo largo de estos últimos años, pero este sistema nuevo, bueno, nuevo, tan antiguo, pero que se acaba de descubrir, supone añadir una nueva colección de herramientas que todavía quizás hay que investigar mejor cómo pueden funcionar.
Es exactamente como tú lo has dicho. Es decir, antes había unas herramientas que funcionan, pero se sabe que tienen ciertas limitaciones y entonces los científicos, desde hace ya tiempo, pues tienen un poco el trabajo de descubrir nuevas herramientas, ¿no? Y para eso pues cada vez se utilizan métodos de búsqueda de nuevos sistemas CRISPR, pero siempre en organismos, en bacterias arqueas actuales, es decir, que vivan en los días presentes, ¿no? Y en ocasiones pues son búsquedas tan recónditas como arqueas en un volcán en Japón o en una fosa en el océano, etcétera, que sabemos que no han estado en contacto con otros organismos y que pueden tener características muy peculiares. En el caso nuestro, en lugar de buscar en lugares recónditos, lo que hacemos es buscar en el tiempo, es decir, hacer un viaje en el tiempo y buscar proteínas, secuencias de proteínas de organismos que supuestamente existieron hace miles de millones de años. Y digo supuestamente porque siempre estamos en el rango de la probabilidad, evidentemente, son las secuencias más probables que se pueden descifrar.
Sí, funciona como editor genético en células humanas, eso ya está comprobado, y en tal caso, ¿qué pasos hay que dar ahora para seguir verificando su eficacia?
Funcionan como editor genético en diferentes condiciones, dependiendo de qué condición, incluso igualando los sistemas actuales, algunas de estas que hemos reconstruido, y los siguientes pasos es intentar, pues un poco mejorarlas y sobre todo buscar otros sistemas CRISPR, porque creemos que este es el primero que hemos hecho, nos hemos centrado en CRISPR-Cas9, pero existen otros sistemas. Y pensamos que todo guarda en relación entre sí, así que la idea un poco es seguir explorando el universo CRISPR para ver qué podemos encontrar, añadiendo esta dimensión temporal que no existía hasta ahora, que multiplica exponencialmente el número de secuencias disponibles y que hace que tengamos una nueva herramienta, que es la reconstrucción ancestral, que unida al diseño racional de secuencias, pues es una nueva herramienta en biotecnología que hasta ahora no se tenía y pensamos que puede traer grandes beneficios.
¿Y se puede ir más atrás en el tiempo todavía?
Sí. De hecho, el primer trabajo que yo hice en reconstrucción ancestral, utilizamos una proteína que llegamos atrás 4.200 millones de años, muy, muy cerca del origen de la vida. Y esto siempre es posible si se utilizan proteínas de genes universales, que se llama, que es un gen universal. Aquel gen que se encuentra en todos los organismos conocidos. Y existen unos cuantos genes que están en todos los organismos conocidos. Y eso significa que muy probablemente llevan ahí desde el origen de la vida. Y cuando se estudian estas proteínas se puede llegar tan atrás como el propio origen de la vida. Y ya lo hemos hecho.
Ya. Resulta increíble, la verdad. Decías que eres un recién llegado, entre comillas, a este universo CRISPR al que te has dedicado en estos últimos 5 años. Pero, ¿qué otros ejemplos de interés por retroceder en el tiempo a la hora de definir este tipo de moléculas ancestrales nos puedes comentar? ¿Algún otro ejemplo de trabajo en los que hayáis participado?
Pues mira, nosotros trabajamos en otras proteínas relacionadas con la interacción con biomasa, que es biomateriales como celulosa, quitina, etcétera, que también hemos hecho reconstrucciones de este tipo y hemos obtenido secuencias de proteínas que eran capaces de degradar la biomasa con unas capacidades que las actuales no tienen. Y esto nos ha hecho también tener herramientas en biotecnología que pueden ser utilizadas pues en la generación de biocombustibles o en la generación de biomateriales, y tenemos proyectos activos en este sentido. Es decir, es un campo que abre mucho aspecto de la biotecnología, no solo desde el punto de la medicina, pero sino también de las energías renovables. Así que es bastante, bastante amplia la capacidad que tenemos de actuación dentro de la biotecnología con estas enzimas, con estas técnicas.
Sí, y vais a seguir a partir de ahora trabajando, bueno, me imagino que con el sistema este que ya está definido, ¿pero seguiréis buscando otros tipos de CRISPR?
Vamos a seguir buscando otros tipos de CRISPR, vamos a trabajar en otro tipo de enzimas, vamos a hacer nuevas técnicas en las que combinemos la evolución con el diseño racional. Hay ahora técnicas computacionales superpoderosas que permiten ir incluso más allá, es decir, convertirlo en una herramienta de diseño de proteínas avanzadas que genere nuevas secuencias, y esa va a ser una línea de trabajo que sigamos, siempre pensando ahora no solo en la evolución, que nos interesa muchísimo y a mí me encanta, o sea, he aprendido muchísimo con cada enzima que he estudiado, pero también pensando en aplicaciones biotecnológicas que puedan llegar y tener calado la sociedad, porque al final la ciencia cuando llega y toca a la sociedad es cuando más, desde mi punto de vista, más interesante se convierte. Así que en ese sentido sí que vamos a seguir.
Sí, sí. Bueno, de hecho, desde luego CRISPR ha sido pues uno de los grandes hallazgos de la última década en biotecnología y ya empieza a haber alguna aplicación concreta que se puede estar utilizando para llegar a ese sueño, ¿no?, de que la edición genética pueda curar enfermedades. Es un tema realmente interesante. Por cierto, una pregunta más, Raúl, porque a mí me produce muchísima curiosidad esto. ¿Qué perfiles profesionales trabajáis en paleoencimología? ¿Cómo se llega a esta disciplina?
Esta disciplina es un poco invento. Cuando yo trabajaba en Estados Unidos, en la Universidad de Columbia, en Nueva York, mis compañeros me regalaron una placa que decía paleoencimología.
Ah, vale.
Que el inventor es Raúl Pérez Jiménez, ¿no? Me dijeron esto porque en realidad es un nombre un poco medio inventado, ¿no? Que yo le puse junto con otros compañeros hace ya unos años. Y aquí puede recaer por cualquier persona que esté interesada en la biotecnología. Yo soy químico, pero pueden estar también físicos, puede estar bioquímicos, biólogos celulares, es decir, es una tecnología que requiere muchos conocimientos, no solo uno, es decir, hay gente bioinformática, etcétera. Así que hay muchos perfiles que podrían encajar dentro de la paleoencimología.
Sí, sí. Bueno, pues Raúl Pérez Jiménez, investigador Iker Basque, ahora desde hace muy poquitos días en CIC Biogune. Gracias por acompañarnos y mucha suerte con todos estos proyectos futuros. Un saludo.
Muchísimas gracias. Buenas noches. Hasta luego.
La mecánica del caracol, con Eva Caballero.
Ciencia, con Marta Macho.
Irene Bernasconi fue una bióloga argentina que estudió estrellas y erizos de mar, descubriendo nuevas especies. En 1968, a los 72 años, participó en una expedición a la Antártida junto a otras tres colegas y compatriotas que supuso un hito para el desarrollo de las ciencias naturales argentinas, así como para el papel de las mujeres en el progreso científico. Marta Macho nos acompaña un día más para hablar de una de las científicas que forman parte del blog Mujeres con Ciencia. Hola, Marta.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. ¿Cómo fueron los comienzos de Irene Bernasconi?
Pues nació en Argentina en 1896, se formó como profesora de Ciencias Naturales y a principios de los años 20 empezó a trabajar en el Museo Argentino de Ciencias Naturales. Llevaba a cabo tareas de investigación en la sección de moluscos e invertebrados marinos. En 1925 publicó su primer trabajo científico, basándose en las muestras que había recogido unos años antes en una expedición a la Tierra de Fuego. Y hacia finales de la década de los 30, su firma ya constaba como adscrita del Laboratorio de Equinodermos del Museo.
A pesar de ser pionera en la investigación científica de la Antártida y las islas del Atlántico Sur, Argentina tardó en incorporar a mujeres a sus expediciones.
Sí, por su cercanía, Argentina fue pionera en esta investigación científica, en la zona que comentas, y allí envió sus primeras expediciones en 1923 y 1926. Pero hasta finales de la década de 1960, todas ellas fueron realizadas exclusivamente por hombres. En 1968, la dirección del Museo Argentino de Ciencias Naturales convocó por primera vez a cuatro científicas para liderar una nueva expedición encargada de estudiar la biodiversidad en la Antártida. En ese momento, como has comentado al principio, Irene Bernasconi tenía ya 72 años y partió junto a la bacterióloga María de la Caria, la experta en invertebrados marinos Elena Martínez Fontes y la especialista en algas marinas Carmen Pujals. El grupo recibió el nombre de las cuatro del Melchor, el nombre de la base donde llevaron a cabo sus investigaciones.
¿Y cómo fue la experiencia de estas científicas en el Polo Sur?
Bueno, pues el viaje comenzó el 7 de noviembre de 1968 a bordo de un carguero de la Marina Argentina que salió de Buenos Aires y llegó a su destino casi dos semanas después. Como he comentado antes, el punto de trabajo era la base Melchor, una base construida en 1947 y clausurada desde 1962. El tiempo había deteriorado mucho las instalaciones, así que antes de empezar a investigar, la primera labor del equipo de Bernasconi y sus compañeras fue rehabilitar y reacondicionar para poder habitar y trabajar allí los dos meses y medio que duraría la campaña.
El equipo recolectó un gran número de especímenes del ecosistema antártico, entre ellos más de 2.000 equinodermos. Bueno, ¿cómo los obtenían? Porque eso también tiene su aquel, ¿eh? La técnica de trabajo.
Sí, además en un lugar tan frío, ¿no? Pues para la toma de muestras utilizaron redes y anzuelos, pero también se sumergieron con equipos de buceo en aguas con una temperatura media de medio grado a profundidades de entre 15 y 73 metros y en periodos de tiempo que a veces alcanzaban la media hora. Establecieron de esa manera un nuevo récord para la época. El 2 de febrero de 1969 emprendieron ya su vuelta a Argentina.
En 2018, al cumplirse 50 años de la expedición, cuatro puntos geográficos de la Antártida recibieron los nombres de estas científicas.
Sí, fue una manera de agradecer y de reconocer su hazaña. Irene Bernasconi había fallecido años antes, en 1989, tras una prolífica carrera que duró más de 50 años, en los que publicó a un ritmo constante, destacando sobre todo en la revisión, ordenación y nuevas aportaciones a las familias dentro del filo de los equinodermos.
Irene Bernasconi es una de las mujeres sobre cuya vida y trabajo podemos leer en el blog Mujeres Conciencia. Gracias, Marta.
Gracias a ti, Eva.
Apuntes de ciencia.
Los antiguos romanos eran maestros de la ingeniería y construyeron infraestructuras como edificios, acueductos y puertos cuyos restos han sobrevivido 2.000 años. Muchas de estas estructuras se construyeron con hormigón, como el Panteón de Roma, que tiene la cúpula de hormigón no armado más grande del mundo. Fue consagrado en el año 128 y ahí sigue, intacto. Los investigadores llevan décadas intentando descubrir el secreto de este antiguo material ultra resistente, sobre todo en estructuras que soportaban condiciones especialmente duras, como muelles, alcantarillas y malecones. La idea era que el ingrediente clave para dar durabilidad al hormigón romano es el material puzolánico, como la ceniza volcánica de la zona de Pozzuoli, en la bahía de Nápoles. Este tipo de ceniza se transportaba por todo el imperio para ser usado en construcción. Un equipo de investigadores del Instituto Tecnológico de Massachusetts y la Universidad de Harvard en Estados Unidos y laboratorios de Italia y Suiza han descubierto antiguas estrategias de fabricación del hormigón que incorporaban funcionalidades de autorreparación. Las antiguas muestras romanas que han analizado contienen pequeños y distintivos rasgos minerales de color blanco que brillan a escala milimétrica. Son los denominados clastos de cal, que proceden de la cal, otro componente clave de la antigua mezcla de hormigón que utilizaban los romanos. Hasta ahora se creían que estos clastos de cal eran la consecuencia de un mezclado descuidado o de materias primas de baja calidad. Este nuevo estudio señala, sin embargo, que en realidad confieren al hormigón una capacidad de autocuración, o sea, de autorreparación. La presencia de estos clastos implica que los romanos utilizaban directamente cal viva para fabricar su hormigón, sin mezclarlo previamente con agua, como se creía. La cal viva produce intensas temperaturas y esta fabricación de la mezcla en caliente provoca una serie de reacciones químicas que aportan durabilidad al material. Las grietas que se producen se rellenan por sí solas de calcita en el interior del material, como han comprobado en pruebas en las que han fabricado hormigón romano con cal viva y con cal apagada. Tras el éxito de estas pruebas, estos científicos están trabajando para comercializar un material de cemento modificado. Como el hormigón además es capaz de absorber dióxido de carbono del aire, otra de las investigaciones actuales del grupo es generar materiales capaces de mitigar el cambio climático.
We'll be right back.
Nos despedimos ya. Feliz noche a todo el mundo. Podemos seguir en contacto si lo deseáis a través de redes sociales. Estamos en Twitter como @mecanicacaracol. Tenemos un muro de Facebook en el que también colgamos cada día el programa. Y como no, eitv.eus/lamecanicadelcaracol, donde por cierto todavía está por ahí pendiente de resolver el último reto matemático que nos ha puesto Raúl Ibáñez. Ahora, hasta mañana.
Míranos abriéndonos el pecho, toda la tristeza en canal, tan jodidos como satisfechos de no conocer el final. Siempre se muere y se brinda la vez. Todos tenemos con quién, con quién. Nunca te canses de oír, somos la raza. Antes me hacía feliz.